Los frutos positivos de haber llevado una disciplina cariñosa pero firme cuando los hijos son pequeños se empiezan a apreciar muy pronto en la vida familiar. Nunca es tarde, pero entre más temprano empieces, mejor. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de la persona, de la pareja, de la familia, de todas nuestras relaciones que nos ayudan a construirnos una vida feliz. Y para eso encuentran, bueno, este podcast en donde recibo sus consultas y de aquí las respondo, pero también estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en dos libros, uno que se llama No Más Víctimas y otro que se llama Generación App, que habla sobre educación de hijos y adolescentes y demás. Estoy en Instagram también. Es decir, no hay excusas para no encontrarme y poderles apoyar en esta difícil tarea que es el construirnos un destino feliz. Y como gran parte de lo que nos llena de felicidad son los hijos, este es el tema del día de hoy. Lo he dicho en múltiples ocasiones, ser buen papá es más difícil, cuesta más trabajo, requiere de más esfuerzo de nuestra parte. ¿Por qué? Pues porque tenemos que levantarnos en la mañana para hacerles de desayunar, tenemos que aguantar la pataleta, pero no darle la cosa que quiere que le puede hacer daño en un momento dado, tenemos que tener claro lo que es la disciplina, el orden, las virtudes, es más difícil. Pero lo que ya para mí es un hecho comprobado, porque además de que hay muchas investigaciones que lo sustentan, la experiencia personal y profesional lo hace evidente, es que entre más pequeños apliques, sean tus hijos, cuando apliques toda una estrategia disciplinaria, te mantengas firme, constante, poniendo límites y con consecuencias, porque no solo se trata de decir no puedes ir, sino que si rompe una regla, saber que hay una quitada de privilegio, un castigo, pues, para decirlo claramente, consistentemente durante la primera infancia de los hijos, generalmente para la pubertad, la adolescencia, las cosas caminan bien solas. No quiere decir, en ningún momento quiere decir que el hijo ya se va a portar siempre bien y no va a volver a dar motivo de disgusto, de preocupación, si lo hicimos por 10 años una buena disciplina en casa. No. El niño va a tratar de seguir portándose mal, va a seguir tratando de sobrepasar límites. Esa es parte de su descripción de puesto, es lo que tiene que hacer como hijo, tratar de salirse con la suya, pero con mucho menos frecuencia, con mucho menos gravedad en las acciones que tome, con una manera mucho más fácil de fluir en caso que se requiera una acción disciplinaria. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida les pusimos orden, les pusimos horarios, les pusimos buen humor, pero lo que siempre digo, cariñosa firmeza. ¿Ok? Así que esta es una invitación a papás de hijos chicos a trabajar firmemente, claramente, consistentemente en una buena estrategia familiar para que la pubertad, adolescencia y vida adulta de sus hijos se maneje con mucha más facilidad y agrado. Papás de hijos medianos, a lo mejor ya pubertos y adolescentes, ánimo, nunca es tarde. Siempre se puede enderezar el camino. Claro, va a costar más trabajo porque van a llevar más años con malos hábitos, pero se puede. No tiren la toalla. El tirar la toalla es condenar al hijo a una vida de muchos fracasos, de mucha frustración y de poco éxito personal. Y no me refiero al económico ni profesional, es de vida. Así que échenle ganas, créanme que esto verdaderamente da resultados y lo he podido comprobar en muchos escenarios. Así que para lo demás, ustedes saben que pueden consultarme y seré específica en mi respuesta. Pero ánimo, porque vale la pena ayudar de manera concreta a nuestros hijos a hacerse esta vida feliz. Y bueno, terminando esta introducción, como bien saben, me voy a sus consultas. Repito, como en cada episodio, los nombres que doy generalmente no son los reales. A veces sí. O sea que ustedes no sabrán qué nombre de la persona que menciono es el real y cuál no. Lo que quiero es siempre proteger el anonimato de quien me escribe. Que a pesar de que se escucha por todo el mundo, porque este es un programa en internet, y que a mucha gente que se llama igual, nadie pueda ser identificado a menos que así lo desee. Pueden darme otro nombre, si no yo se los cambio, y si no me pueden dar un seudónimo, un apodo con el cual quieran ser nombrados, ¿ok? Y la primera que nos escribió fue Adela, que me dice, necesito ayuda. Hay un chico que me gusta, pero no sé si yo le gusto a él. Siempre que se va acercando a mí, lo miro y me desvía la mirada y noto como si suspirase. Otras veces agacha la mirada. Eso es todo lo que Adela nos escribe, mis queridos amigos. Y la verdad es que, Adela, es difícil saber cuando a alguien le gustamos o solo lo intimidamos, es decir, se pone nervioso porque a lo mejor tenemos una personalidad muy arrolladora, no te conozco, Adela, entonces podría ser, o que sea alguien que consistentemente con el sexo opuesto reacciona de esta manera y no seas tú en especial, sino las mujeres en general la que le provocan esta respuesta, las que le provocan esta respuesta, no lo sé, Adela. Lo importante aquí es que si a ti te gusta, como me lo estás dejando claro en tu correo, tú pongas condiciones para que él lo note. No quiere decir que te le avientes a besos, para que sea tan claro, porque una mujer debe también ser coquetona con estrategias y como de encantamiento, ¿no? Entonces, tú sé agradable, tú acércate y conversa con él y demás. Créeme, con el tiempo, cuando si es alguien tímido que no se anima a acercarse, si tú te acercas y conversas de cualquier tema así como cotidiano, va a ir teniendo más valor porque va a notar, ah, mira, pues Adela siempre me sonríe y siempre me habla y siempre está dispuesta a escucharme y se va a sentir como que en terreno más seguro, ¿no? Como que yo también le gusto a ella. Y se va a animar a más cosas, Adela. Así que ante la duda de saber si estos desvíos de mirada, estos como suspiros, esto agachar la mirada, todo este tipo de cosas, es que le gustas, es a base de tiempo y de tu intención clara de mostrarle que tú también tienes cierto interés en él. Discreto, pero claro. ¿Habré sido clara yo en mi respuesta, mi querida Adela? Si a él no le gustas, créeme que van a pasar varios meses, a lo mejor, en donde ni con tus más lindos esfuerzos de ser encantadora, él reaccione. Y entonces tú pierdas interés al saber que no eres correspondida en esta ocasión, pero que ya llegará alguien en donde verdaderamente encuentres eco en tus quereres y puedan tener una relación de noviazgo, ¿ok? Así que suerte, ojalá seas correspondida, ahí nos cuentas cómo te va. Después, Berenice nos dice, hola. No es fácil tomar la decisión y escribirle, pero siento que necesito saber cuál es mi situación y creo que me puede ayudar. Hace 4 años que tengo una relación y tenemos 2 hermosos mellizos de casi 3 años. Si bien mi relación no fue siempre de las mejores, este último tiempo fue pésimo. Producto de su hábito de beber alcohol, comenzaban nuestras discusiones. No podía tolerar que tomara, aunque no era de todos los días, pero sí de fines de semana. Su mal hábito lo cambió bastante porque era de tomar sin importar qué día fuera y dónde fuera. Lo cambió a hacerlo en casa, pero los fines de semana. Todo esto fue desgastando la relación. Nuestras peleas eran diarias. Lo que él hiciera, para mí estaba mal. Todo me molestaba. Jamás me faltó el respeto en golpes, pero sí nos dijimos muchas cosas que lastimaban. Lo echaba de casa cada vez que se me ocurría y lo humillaba cada vez que quería. Me lastimó y lo lastimé bastante porque tampoco se quedaba atrás con sus palabras, pero debo reconocer que él era más tolerante que yo. Me evitó muchas veces para no caer en mi juego de palabras. Este fin de semana, en una discusión de un golpe, rompió el sillón de la casa. Mis hijos, doy gracias que no lo vieron, pero creo que eso fue lo que rebalsó el vaso. Así que le pedí que tomara sus cosas y se fuera. Muchas veces le propuse tomar terapia en pareja, pero nunca la realizamos. Hoy será la segunda noche que no pasaré en casa, pero ya me siento pésimo, no por mí, sino por mis hijos y por él. No sé si esto es normal, pero él ya no tiene pieza en su casa. Duerme en un sillón y me siento pésimo. Ver cómo de a poco se lleva sus cosas me da pena. También siento pena por mis hijos, por no poder darles una familia, porque yo hasta el día de hoy tengo a mis papás conmigo, pero yo no puedo dárselos a ellos. Luego pienso y siento que es lo mejor, pero siento un rencor contra él que no entiendo por qué. ¿Será por todo lo que vivimos? No lo sé. Por eso, en forma desesperada, recurro a su ayuda, a un buen consejo, para saber si esto es normal, es parte del proceso de separación o no. Necesito de su pronta ayuda, espero su respuesta. Pues Berenice, lamento que mi ayuda no sea tan pronta. Me retrasé con una falla técnica que hubo en mi programa y por lo tanto me he tardado un poquito más en responder, pero aquí estoy. Siempre respondo, Berenice, siempre, y espero que, a pesar de que sea unos días más tarde de lo que tú esperabas, te sirva de todas maneras lo que yo tengo que decir. Definitivamente es normal por lo que estás pasando. Da mucho rencor el que tu familia, la idea, la imagen que tú tenías de lo que iba a ser tu vida familiar se viera desbaratada por un problema de adicción. Y la cosa es que tu marido es un adicto, es un alcohólico. Si ha llegado el punto a beber todos los fines de semana a un nivel en que destruye la relación, quiere decir que no tiene control en su forma de beber, ¿no? Porque tú decías que tomaba sin parar, no importa qué día fuera ni dónde fuera, y luego ya nada más lo concentró a los fines de semana. Eso sigue siendo un descontrol en la forma de beber y por lo tanto sigue siendo una característica del alcoholismo. Alcoholismo no quiere decir tomar todos los días hasta emborracharte, no necesariamente. Se refiere a una falta de control y a un daño en tu vida por culpa de ese tema, ¿ok? Por lo tanto, él requiere de un tratamiento. Entonces, si con todo esto que él horrible está pasando, perdió a poder estar bajo el mismo techo de sus dos hermosos mellizos, perdió la relación con la mujer que amaba, perdió su cama, ahora duerme en un sillón y tiene que volver como hijo chico, cuando ya es un hombre adulto, a vivir con los papás, tal vez, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá eso sea el fondo que pise, de tal manera que pueda buscar ayuda terapéutica, ¿no? Hay muchos grupos de Alcohólicos Anónimos en donde se ha visto gran efectividad en el sistema para sacar a la gente con problemas de alcohol adelante. Entonces, sugiérelo. Oye, un camino para... Deja tú que empecemos a hablar de nuestros problemas. Un camino para empezar a funcionar es que tú vayas a Alcohólicos Anónimos. Y a ti, Berenice, te recomiendo ampliamente, pero así también como tratamiento, como algo que debes de hacer por ti, por tus hijos y por tu ex, con el que siempre vas a tener una relación, vuelvan o no, más adelante, porque tienen hijos en común, es que vayas a Al-Anon. Así se llama la terapia para los grupos, es grupo terapéutico para las personas que tienen un familiar alcohólico. Lo mismo, hay reuniones en todas partes, muy cercanas, puedes ir una vez por semana, escuchar lo que digan y aprender. Pregunta en la iglesia más cercana a donde tú trabajas o vives, o a uno en el hospital más cercano a donde trabajas o vives. Son estos lugares, iglesias, templos, hospitales, clínicas, en donde tienen información sobre grupos de Alcohólicos Anónimos y de Al-Anon. Y ojalá tú por tu lado, tu marido, tu pareja, vaya o no vaya a Alcohólicos Anónimos, tú ve a Al-Anon, porque tú también sufres de una codependencia como parte de lo que sucede cuando en la familia hay un alcohólico y es importante que te trates. Toda esta gran tristeza que sientes por él, toda esta frustración y enojo, todo lo que te está pasando, por supuesto, es parte del proceso de separación y además de toda la crisis que provoca la adicción. Date tiempo. Vas a pasar por distintas etapas. Va a llegar un momento en que las cosas estén más tranquilas, pero no dejes de tratarte y dale oportunidad a tu pareja, tu expareja, de ver a sus hijos siempre y cuando no esté con tragos. Que el requisito para verlos sea no venir alcoholizado, porque le hace mucho daño a los niños y puede crearse patrones de conducta en los mismos pequeños, por más que estén tan pequeños, que solo tienen 3 años casi, ¿ok? Así que fuerza y ánimo, mi querida Berenice, y de todas maneras seguimos en contacto, ¿ok? Después está María, que me dice, hola Moni, tengo una sobrina a la cual adoro. Ella tiene 8 años y convive muchísimo conmigo, por lo cual acudo a ti, porque de un tiempo para acá ella se ha hecho muy independiente. Quiero llamarla así, ya que muchas veces prefiere estar sola en su recámara viendo la televisión. No se me hace extraño, ya que cuando los niños la enfadan, ella solita puede decirle a su mami y simplemente se aleja porque dice que le duele la cabeza. Lo que me preocupa es que ya son 2 ocasiones que le presto mi celular y me he dado cuenta que ve videos de sexo. No sé cómo decírselo a su mamá y ella sea la indicada para que hable con ella, pero también ella cómo debe de actuar y hablar para que se sienta en confianza y pueda expresar por qué está viendo este tipo de videos. Porque puede buscar de los que ve, para niñas. Pero qué duda o qué está viendo para buscar este tipo de videos. Es una nena muy abierta para su edad y sé que los adultos podemos verlo como algo muy malo porque no está en edad para ver eso. La verdad necesito mucho de tu apoyo para saber cómo decírselo a mi hermana y ella sepa cómo hablar con su nena. No quiero dejar pasar más tiempo porque la primera vez que pasó esto fue hace como 2 meses y lo pasé por alto, pero ya una segunda vez creo que ya es importante saber qué hacer y cómo actuar. Mil gracias de verdad, un gran abrazo. Mira, yo creo, María, que vamos a hacer una estrategia. Una de las cosas es decirle tal cual como me lo dijiste a mí. Mira, en 2 distintas ocasiones con 2 meses de diferencia, querida hermana, me di cuenta que tu hija, al pedirme prestado mi celular, había estado viendo videos de sexo. Y después le puedes decir lo que yo te voy a decir a continuación. O le puedes decir, María, que escuche mi respuesta a ti. Puedes decirle, oye, hermana, ven y oye esto. Ya te dije cuál es el tema, ahora ven a ver lo que sugiere Mónica, ¿ok? Entonces, esos son los 2 caminos, María. O tú repetir todo lo que yo te voy a decir ahorita, o pedirle a tu hermana que me escuche. Así que como no sé qué va a pasar y no sé si hermana de María la estás escuchando, ahí les va lo que yo considero que podría ser un buen manejo. Si la niña percibe que la van a regañar por lo que hizo, si nota que ustedes, su mamá llegó muy enojada a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Qué vergüenza que tu tía? ¿O qué mal estás haciendo? ¿Dónde aprendiste esto? ¿Cada cuando lo has hecho? La niña se va a cerrar. Cuando sientes que alguien te ataca, sueles defenderte. Suponte, María, que yo me voy a acercar contigo a darte un golpe. Lo primero que vas a hacer es levantar las manos para protegerte, ¿no es verdad? Y lo estoy haciendo mientras no me ves tú porque lo estoy hablando, pero no, levantas las manos como para protegerte la cara, el cuerpo. Bueno, emocionalmente hacemos lo mismo cuando sentimos que alguien nos ataca. Nos bloqueamos, ponemos brazos imaginarios en nuestra mente y dejamos de escuchar lo que nos están diciendo y empezamos a pensar en argumentos solo para defendernos o escapar. Y por lo tanto, esto no le va a ayudar a tu sobrina a formarse en una adecuada sexualidad. ¿Qué es lo que queremos, no? Finalmente queremos que se convierta en una jovencita y luego en una mujer adulta que pueda vivir una sexualidad plena y feliz. Por lo tanto, la estrategia debe de ser cuidadosa. Así que planeen muy bien el momento en que van a hablar con la niña. No tiene que ser en la casa. Sugiero que no sea en la casa, que no haya nadie más, que se salgan a caminar, a lo mejor en un parque, para que haya la privacidad que es necesaria. El aire libre también ayuda a abrir un poco la comunicación, que se aseguren que nadie va a escucharlos. Y con una naturalidad lo más impresionante que pueda tener mamá de la sobrina, decirle, oye, tu tía me dijo que en 2 ocasiones ha visto que estás viendo videos sobre sexo. Y como soy tu mamá, creo que con la que hay que hablar de estos temas es con la mamá para poderte resolver dudas. Entonces, quería saber, porque en los videos puede ser interesante, puede no ver cosas que pues no ves en, a lo mejor en la televisión, pero es con tu mamá que hay que tener estas conversaciones. Déjame de todas maneras decirte, hija, a los 8 años, como a los 18 años, ver ciertos tipos de videos te pueden hacer mucho daño formativo. Vas a entender distinto para lo que sirve el sexo, no es solamente algo operacional. El sexo, para que verdaderamente valga la pena, debe de estar ligado al amor. Entonces, no quiero que sigas viendo estos videos, pero quería hablar contigo al respecto para que sepas que conmigo puedes hablar, preguntarme, opinar, lo que necesites de estos temas, ¿ok? Y entonces, cuéntame. No, nada, mamá, no sé qué, no, yo no fui, es que me dijeron. No, 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 si no te estoy regañando, hijita. Si te estoy pidiendo que no los vuelvas a ver, por favor, no quiero saber que, pues, mucho menos en el celular de tu tía, pero el que tú te escondas para ver esto, ya sabes que cuando uno se esconde es porque sabe que la cosa no está tan bien. Tú no lo hagas porque te hace daño a ti como persona, pero pregúntame, hija. Y ahí empezar la conversación. Si la niña está a la defensiva y no quiere y se pone alterada y demás, detén la conversación y dices, perfecto, no estás de humor para hablar en este momento, no te preocupes. Otro día te invito un helado, ¿qué te parece? Nos vamos al mall a platicar y te resuelvo dudas. ¿Qué opinas? Y entonces siguen paseando en el parque, pero hablas de cualquier otro tema trivial y demás. Tiene que ser planteado en la mayor apertura, la mayor confianza y seguridad, porque aquí sí hay algo que va detrás. A los 8 años es muy temprano. Puede ser que alguien, compañero de colegio, le haya enseñado los videos y obviamente haya despertado una curiosidad. Es posible que ya haya experimentado en esto de la masturbación. Es importante tocar el tema de lo que es tocarse y de qué sirve o no sirve y los cuidados que hay que tener, etcétera, etcétera, para no provocarse enfermedades o nuevamente para no desviar el sentido de lo que es la sexualidad. Y esto de apartarse de los demás para hacer cosas ocultas y todo esto deben de ser temas abiertos y francos para hablar. El que solo la hayan descubierto 2 veces no dice que solo en esas 2 ocasiones ha visto videos. Son las veces que ha sido descubierta. Entonces, sí es algo que hay que afrontar inmediatamente con la mayor dulzura y tranquilidad posible para que la niña con toda confianza pueda venir a contar que fue alguien del colegio o no, ella lo encontró solita, si me estoy tocando y no me estoy tocando, todo lo que le puedan ayudar para guiarla. La función de la mamá aquí es de guía, de que oriente hacia dónde va a vivir mejor su sexualidad. María, tú ya sabes de todas maneras que me tienes para mayores detalles y dudas y demás, pero qué bueno que tiene a esta tía que se preocupa y la quiere tanto y que está también viendo por su buena formación. Si hay algún reclamo de la sobrina, dile eso. Todo esto que yo sé que ahorita no te caigo muy bien es puro amor y porque verdaderamente quiero que estés bien. Y yo creo que con esa actitud la niña, aunque un poco berrinchuda porque la descubrieron, ¿no?, y la delataron, va a saber que es querida y que es cuidada y eso le hace muchísimo bien, eso siempre, pero especialmente a los 8 años, ¿ok? Así que María, seguimos en contacto. Después es Teresa que nos dice, hola Mónica, espero estés muy bien. Te escribí hace poco más de un año escribiendo acerca del problema de tipo sexual con mi ahora exnovio. Fíjate que hace casi 6 meses que terminamos después de muchos problemas y terminamos muy mal. Yo llegué a engañarlo con un ex amigo mío con el cual yo quería una relación, pero nunca se dio. Al final se enteró y terminó golpeándome porque no pudo controlar su ira. Lo denuncié y esto se llevó 5 meses. Me desgastó mucho emocionalmente y finalmente cuando nos vimos para que pagara la reparación del daño, me dice que lo lastimé mucho porque teníamos muchos planes. Esto me dolió mucho y aunque ya pasó más de un mes de eso, a veces me dan ganas de buscarlo. No, no es cierto. Me duele mucho como si tuviera un mes que terminamos y me siento muy culpable. A veces, ahora sí, me dan ganas de buscarlo y pedirle perdón, pero sé que no es lo mejor. Por otro lado, el amigo por el que terminé con mi ex muchas veces me hace sentir como si quisiera andar conmigo, pero siento que por todo lo que pasó, se decepcionó de mí y dejó de hablarme. Ahora la verdad estoy muy confundida porque no sé si el dolor que siento por la pérdida de mi supuesto amigo le estoy enmascarando con mi exnovio, al que no debería de extrañar por lo que me hizo. Y mi pregunta más grande es si debería buscar aclarar las cosas con mi amigo o simplemente ya dejar todo así. Mónica, la verdad ya quisiera sentirme bien, pero él trabaja donde yo y me duele mucho que nos hablemos con tanta indiferencia. Sé que yo no tengo ni qué reclamar porque yo le dije muchas mentiras, pero me hubiera gustado hablarlo. ¿Qué me aconsejas, Mónica? Me siento muy sola. Lamento, Teresa, que te sienta... Ah, no, me dice, muchas gracias, pero tu respuesta te mando muchos saludos y un abrazo. Lamento, Teresa, como decía, que te sientas tan mal. La verdad es que has pasado una época complicada en cuanto a relaciones mucho por tu propia construcción. Es decir, había problemas en tu relación de pareja y en vez de enfocarte a solucionarlas y si no a terminar tranquilamente, pues no, optaste por la opción B, que es engañarlo con un amigo tuyo. Y resulta que, como decimos en mi tierra, ¿no? Te quedaste como el perro de las dos tortas, sin el novio y sin el amigo. Y esto es el malestar que sientes. Por supuesto que no hay justificación para lo que hizo tu exnovio. Pues te puedes sentir herido, engañado, muy molesto con una persona y entonces te retiras y te vas, jamás golpeas. Entonces, eso hace que finalmente hagas muy bien en no volverlo a contactar. Con tu amigo actuaste muy mal, le mentiste, lo usaste, digamos, porque pues déjame ver si engancho contigo con una relación, pero no voy a soltar a mi novio por si acaso contigo no funciona. Eso es usar a una persona y verdaderamente, como bien dices, estaba desilusionado. Ahora, si verdaderamente has aprendido el daño que has hecho contigo primero que nadie y luego a tu alrededor, mi querida Teresa, si buscas reparar el daño, sobre todo en la vida en general, no solo con tu amigo, pero si en general volverte una nueva persona que ya no haga este tipo de jugadas con nadie, entonces, Teresa, ponte como meta un comportamiento intachable, que independientemente de las circunstancias, siempre vas a hacer lo honorable, aunque suene a anticuada la frase, pero la verdad es que no hay nada que nos dé mayor tranquilidad de pensamiento, de conciencia, dormimos mejor en la cama, que cuando hacemos lo correcto. Entonces, si ando con alguien que ya no me gusta y noto que estoy siendo atraída por otro tipo de personas, entonces obviamente primero termino con alguien. No voy a incitar a tener una relación a nadie con el que no esté realmente interesado y dispuesto a andar. Me explico, que tu comportamiento sea de tal manera que no te importe que no lo hagas por lo que opine el otro, porque se entere alguien más allá, sino porque esta es tu conducta. Y como en el tema amoroso, en todos los demás, en el trabajo, con los amigos, con la familia, tú eres esta persona intachable. Entonces, el daño ya hecho lo está. El ser siempre amable con tu amigo, a pesar de que a lo mejor se hablan poco y todo eso, es decir, tú sigues siendo educada y amable, me parece perfecto. Yo creo que si esta amistad está bien fundamentada y tiene un tiempo, después se pueden volver a abrir posibilidades de una conversación. Tal vez ahorita todavía está muy reciente, a veces pasan 7 meses, a veces pasa un año, y de repente, sobre todo si están trabajando juntos, se da una oportunidad en que empieza una conversación en donde tú puedes decirle, oye, qué mal me porté contigo. Me parece extraordinario que me sigas hablando. Aprendí una enorme lección sobre mí misma, sobre la vida, sobre la amistad, sobre ti y nosotros, bla, bla, bla. Y ojalá algún día podamos retomar una amistad, no igual que la anterior, pero me sentiría, no sé, muy honrada de contarte como mi amigo. Y así, en breve, si se da esa opinión. Si no se da esa oportunidad, entonces tú, siendo educada, siendo cordial y reconstruyéndote, eso también te hará hacerte sentir mejor, me explico, mi querida Teresa. Y para eso se pasó esta mala experiencia. O sea, la verdad es que yo soy de las personas que creo que los malos ratos, incluso las tragedias, todo lo malo que nos pasa, se le debe de sacar una enseñanza, nos debe de dejar mejor personas. Independientemente de lo que nos pase, por horrible y triste y difícil que sea, debemos terminar siendo mejor personas. Entonces, lamento que haya sucedido todo esto. Yo creo que mucho, y yo creo que tú también lo sabes, construido por ti misma. Pero bueno, Teresa, siempre hay un día de mañana, siempre hay una manera de continuar mejor. Así que suerte y definitivamente espero que sigamos en contacto. Y finalmente está Cata, que me dice, si uno nació sin orden familiar de hogar, es decir, no aprendió el orden, ¿cómo se puede reparar eso? Orden de casa al desorden, me refiero. Gracias, saludos. Mira, Cata, yo creo que haces una bien importante anotación, porque pues mucho de los buenos y hasta los malos hábitos los aprendemos desde chicos. ¿no? Nuestros papás tienen un estilo, en la casa se vivía de alguna manera que lo llevamos hasta la vida adulta. Entonces, sí, a lo mejor, y no sé, Cata, no me lo estás diciendo en tu correo, voy a exagerarlo un poco para poder hacer mi punto, pero no sé, que en tu casa no se lavaran los platos, nunca se tendía una cama, la ropa no se doblaba, sino que todo el mundo la iba a buscar en el cuarto de lavado, toda ahí, ¿no? Salida de lavar y todo, pero cero dobladita planchada, no sé. Todas estas características del orden, de la limpieza, de buenos hábitos, no se vivieron en casa. Entonces, mira, un poco como cualquier problema personal o de adicción, me voy a poner más drástica aún, o psicológico. El primer paso es darte cuenta de que tú no tienes esto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no soy una persona ordenada. Y por más evidente que sea o por más simple que sea el tema, o sea, no ser ordenada, pues no es lo mismo que, no sé, ser alcohólica, ¿verdad? Obviamente que hay niveles de complicación y gravedad en la vida, pero es increíble lo que el desorden puede afectar tu vida personal, tu vida de pareja, tu vida familiar. Y entonces tampoco es menor, aunque es un tema más sencillo que una adicción, ¿no? Obviamente, ¿no? Y por lo tanto, lo primero es reconocerlo. Porque hay veces, no sé, suponte que estés casada y tu marido llega y te dice, es que eres muy desordenada. Y tú, pues, por defenderte un poco del ataque, porque comparada con tus papás, tú eres un dechado de orden, aunque sigues siendo muy desordenada. Y tú dices, no es cierto. Lo primero es decir, ¿sabes qué? Yo, sí, soy bien desordenada. Y el desorden, Cata, y esto no lo digo solo por ti, sino por cualquier otra persona joven o más grande que me esté oyendo, también se lleva en la vida interior, es decir, hay poco orden de pensamiento, de análisis. Somos desordenados también al pensar y puede provocar malas decisiones. Ahora, depende del caso. Por ejemplo, se ha visto que hay una relación entre el desorden, y lo estoy poniendo entre comillas aunque no me veas, y la creatividad. Hay gente que es muy creativa y muy desordenada. Y que si le quitáramos lo desordenado, tal vez le mataríamos un grado de creatividad que no sea bueno para, no sé, su carrera profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, como ves, depende de muchos factores y es bien relativo. Pero ahora, tú me dices, bueno, ¿cómo puedo reparar eso? Vete con metas pequeñas, Cata, porque uno no puede decidir hoy en la mañana, ¿sabes qué? Voy a ser súper ordenada. Después de que he sido un desorden, un destrozo toda mi vida, parezco explosión nuclear, ¿no? De cómo van volando partes de lo que traigo puesto y de lo que traigo encima, por todos lados. Ahora voy a ser bueno, la personificación del orden. No pasa, Cata, nos cuesta demasiado trabajo, son muchos años de malos hábitos. Entonces, vámonos en pequeñas metas. Por ejemplo, si tuvieras un cajones, los cajones de tu closet, ¿sabes qué? Solo voy a mantener ordenados, me voy a quedar, y fíjate, voy a alargar el asunto, un mes en donde mis cajones los voy a ordenar y los voy a mantener ordenados. Ponte muy práctica, por ejemplo, usar cajitas, a veces de zapatos de cartón, hay unas que venden de diferentes precios y demás, para cosas pequeñas, guardar, y que sea fácil echar ahí, ¿no? A lo mejor, no sé, las ligas para recogerte el pelo. Ah, bueno, en una de esos como cajitas sin tapa, ¿no? Para que nada más te quites y pum, lo eches ahí y permitas verte más ordenada. Los diferentes compartimentos ayuda al orden. Pero solo por un mes van a ser solo mis cajones. El resto de mi vida sigue desordenada. Y arreglas los cajones un mes. De tal manera que se te empiece a hacer el hábito de tener cajones ordenados, punto. Luego lo extiendes un poco más. No sé, mi escritorio. O no, mis libros de no sé qué, o voy a llevar mis cuentas todo el mes, cada viernes me voy a sentar y voy a ordenar mi economía familiar o personal. Escoge el tema y velo haciendo cada día más extendido, pero cada tema quédate un rato largo con ese. Por ejemplo, como te digo, el cajón es un mes, solo cajones, de tu cuarto, ni siquiera toda la casa o la cocina o no o de tu oficina, solo un mes. De tal manera que se empiece a establecer, pum, 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 este hábito solamente. Y así lo vas extendiendo. ¿Me explico, Cata? Te aviso desde ahora. Vas a tener siempre un grado de desorden. Te va a fallar de repente. O sea, duras un mes perfecto y a los 8 meses otra vez empiezas a notar que tus cajones están mal. Retoma. cuesta trabajo y vas a ser siempre un poco desordenada. Eso es parte de tu encanto, mi querida Cata. Hay que aprender a quererte con un poco de desorden, pero no un desorden tal que afecte a tus relaciones. Por una parte, tu pareja, tu marido, quien sea contigo, pues debe, la verdad es que debe, es la palabra adecuada, por más dura que suene, aceptar que va a tener que vivir con cierto desorden, pero entonces hagan concesiones. ¿Dónde no te importa? ¿Cuál es tu espacio libre de desorden donde él se puede hacer de la vista gorda y donde no es posible tener desorden porque ya afecta en la vida familiar o como un ejemplo a los hijos o personal o lo que sea? ¿Me explico? Espero que todas estas ideas, Cata, te ayuden. Cuéntame cómo te va, qué tanto trabajo te cueste. Eso va a ser bien nutritivo para el programa y espero también que sigamos en contacto. Y finalmente, amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.